Toronto. Mucho. Que hay, buenas tardes, soy Roberto Mozar Rojo, tutor de la UNED en Lugo, y vamos a hablar hoy de cambio social, desarrollo y sustentabilidad. Bien. El objetivo de este tema es introducir y discutir el concepto de desarrollo sustentable, es decir, núcleo de una visión o teoría del cambio social ampliamente difundida en los últimos años, poniendo de relieve las contradicciones de la misma. Bien, el tema trata no del desarrollo sostenible, sino del desarrollo sustentable, ¿no? Es posible. El desarrollo sustentable es que nosotros sigamos teniendo este nivel de vida que tenemos, que no nos baje el nivel de vida, que efectivamente nos bajó ya. Pero también que las próximas generaciones les dejemos un planeta sustentable y sostenible, ¿no? No solo que nosotros nos aprovechemos de vivir bien, que está bien, evidentemente, no podemos bajar de esto, pero hay una palabra que se llama deconstrucción, no construcción, la deconstrucción, de entre paréntesis, construcción, que critica el concepto de desarrollo sustentable. Se mueve en el plano teórico, ¿no? Que sería la posibilidad o no de determinar la escala física máxima u óptima de la sociedad. También se mueve en el aspecto cultural, introduciendo dos categorías, la de más es mejor y la de suficiente es mejor. Bien. La de más es mejor sería, por ejemplo, la política de Trump. Vamos a producir a lo bestia.
¿Vamos a producir?
A lo bestia.
¿Ah?
A lo bestia.
Ah, a lo bestia, sí.
Vamos a producir, es decir, estamos hablando, más es mejor.
Más
es de... Sí, más producción, ¿no? Más es mejor, ¿no? Que sería lo de los políticos anti ambientalistas, ¿no? Bien, y la de los que piensan que suficiente es mejor, ¿no? Es decir, que sí, progresemos un poco y tengamos un nivel de vida acorde con lo que es en Europa Occidental, pero no de una forma explotadora del tercer mundo, sino sostenida en el tiempo con este nivel de vida.
O sea, que las palabras serían de construcción.
De construcción.
Por una parte, los políticos que son antiecologistas.
Que sería que más es mejor.
Y los otros, suficiente.
Los políticos más. Más que más están en consonancia con la. Con la ecología sería suficiente, es mejor.
Pues yo creo que ante el escenario de cambio climático global que estamos teniendo, creo que el suficiente es excesivo, que tendría que pasarse al término necesario.
Sí, bien. Lo que pasa es que a ninguno nos interesa bajar nuestro nivel de vida. Además ya bajó, y bastante. Ya bajó, es decir,
es insostenible la ciudad tal y como vivimos ahora mismo.
Ya. Pero también es también
está superpoblada la ciudad en la que vivimos.
Sí.
No hay demasiada contaminación. No hay suficiente abastecimiento de los materiales básicos, ¿sabes? Para que sea una forma de vida sostenible, digna y.
Bien, pero seguimos con el texto para. No puedes ir a... Vas a ir a Montiur. Bien, en cuanto a la política, se examina dos dimensiones, ¿no? El control global y local, o local, el control global y local, y la equidad, ¿no? Bien, evidentemente esto es interrelacionado, ¿eh? ¿No? Sabemos que la contaminación global está en relación con la contaminación local y la contaminación local en relación con la contaminación global, ¿no? Hay que determinar también cuántas personas pueden ser alimentadas en el planeta. Se habla de 13.000 millones, pero bueno. Para mí el control vendría de la propia sociedad, ¿no? Es decir, más que de las dimensiones políticas, ¿no? Dimensiones políticas. Sería la sociedad, ya sea a nivel mundial o nacional. Es decir, ¿por qué digo que la sociedad? Porque en realidad los políticos van a hacer lo que les digan las multinacionales. Es decir, que la sociedad es la que tiene que cambiar. ¿Por qué tienen muchos hijos? Ya lo dijimos alguna vez. ¿Por qué se tienen muchos hijos en África? Primero porque hay muchos que mueren al nacer, o a los pocos meses de nacer. Y segundo, porque necesitan mano de obra para trabajar la tierra. Si llevaran una cierta maquinaria agrícola moderna para trabajar la tierra, no necesitarían tantos hijos para trabajar la tierra. Porque con unas dos o tres máquinas lo haría una persona solo, ¿no? No sé si entendemos esto, ¿no? ¿Está entendido? Bien. El desarrollo sostenible es una propuesta ideológica y política, ¿no? Su ambigüedad es muy grande, lo que explica en buena medida su amplia difusión, ¿no? Supone por una parte el reconocimiento de que algo anda mal en el modelo social vigente, de que el desarrollo necesita reformas o ajustes, porque su prolongación en el tiempo está amenazada, implica por otra parte una reafirmación de dicho modelo en el doble sentido de no ver alternativas al desarrollo y de considerar que es necesario hacerlo durar, ¿no? ¿No está con lo que dice la ley?
Es que no me
voy a
encontrar nada.
Bueno, yo lo que digo aquí es que hay que darse cuenta que las próximas generaciones van a vivir en un mundo diferente. Habrá que educarlos en un modelo de desarrollo diferente al actual. Pero también hay formas que estamos, que hacen los niños, pero que hacemos también las personas mayores, que es, a un niño le regalas un juguete y el primer día muy bien, el segundo más o menos bien, el tercer día ya no vale para nada, ¿no? Y nosotros con la ropa, por ejemplo, hacemos lo mismo. Hay ropa que nos gusta y la utilizamos un día, dos, tres, y después la dejamos en el armario. Como tengo yo, ropa en el armario que no utilizo para nada. Es decir, aquí cuando hubo bonanza económica, cada persona cambiaba de coches cada 4 o 5 años. ¿No? Ya, pero pasaba esto, ¿no? Es decir, cosas que no hacen falta. Nosotros consumimos cosas muchas veces que no hacen falta. Tiramos comida a la basura, ¿no? ¿Eh? Sí, pero no debería ser así.
Claro, y hay gente que tiene todo el trabajo.
Bien, de esta forma resulta aceptable para críticos e instalados, para ecologistas y desarrollistas, son los dos ecologistas lo que es suficiente es mejor y desarrollistas más y más. El viejo conflicto entre economía y ecología se reproduce ahora bajo la forma de diferentes lecturas o interpretaciones de un concepto aparentemente compartido. Bien, la sustentabilidad se debate sobre mejora de la vida y su mantenimiento, mantener nuestro nivel de vida y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Crecimiento sostenible, estado estacionario y conservacionismo bioeconómico. ¿Entiendes estos términos?
Sí.
Partiendo de un informe, del informe Brundtland, que era un sueco de 1987, presentado en la ONU, son más deseos que hechos que se convierten en realidad. Esto de suficiente es mejor, ¿no? Bien, el desarrollo sostenible, entendido como crecimiento sostenido, manteniéndose la expansión de la producción y el consumo, consolidándose una cultura de acumulación de bienes materiales y de dominio sobre la naturaleza, aplazándose la reducción de la desigualdad a un futuro en el que haya más riqueza a repartir y reforzarse las relaciones de dependencia a escala mundial. Es decir, hoy no quieren los grandes capitalistas que haya una mayor igualdad social. Bueno, eso más adelante. Bien. La innovación tecnológica debería asegurar la solución de los eventuales episodios de escasez o deterioro de los recursos, ¿no? El CEMAD, que es la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, Agencias Internacionales de Desarrollo, gobiernos y esto, nos están diciendo que la posible solución está en la revolución tecnológica. Pero yo creo que la revolución tecnológica no nos hizo estabilizarnos en un nivel de vida normal. Es decir, nos ha estresado más, en realidad. Además hay un problema, es decir, ahora, y yo lo veo, es decir, se hace más papel, se trabaja más con papel que hace unos años.
Claro, es que yo tengo una mesa abierta, que es una de las plataformas que utiliza la MED para
el
conocimiento, está muy bien. Yo soy un programa de radio que me gusta mucho, ¿no? Que hablaba de que realmente, ¿no? Que lo de la tecnología estaba muy bien porque realmente estaba como liberando el conocimiento, ¿no? Que da la posibilidad de acceso a cualquier persona que se quiera culturalizar, y que a través de su conocimiento puedo llegar. Sin embargo, es que está ocurriendo lo contrario. Por alguna razón. Se está, si te das cuenta, se está creando como una guerra entre los diferentes conocimientos, porque es como que hay un bombardeo de diferentes cosas sin sentido y es todo tan... ¿Sabes? Antes, por ejemplo, un periodista, ¿no? Tenía una noticia y la contrastaba con sus diferentes fuentes. Bueno, yo llevo
una
noticia y
más
suelta, así. Y a lo mejor después al final es todo mentira. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento?
O está traducado.
Entonces, ¿hacia qué tipo de conocimiento nos estamos viendo? ¿Sabes?
Sí, hombre, las redes sociales pueden informarte más objetivamente.
Las tecnologías TIC hay que utilizarlas con cautela. Y no, a ver, la protección de datos y todo eso. Está muy
bien, en la tecnología TIC estamos empañados. Y los derechos de a nuestra intimidad.
Ninguna. Pero es que el problema que las tecnologías TIC encima están, pero o sea, o sea, lo que con niños, ¿sabes? Tú piensas que yo antes, hasta los 14 años, pues jugaba a la calle a la mariola. Hoy en día, un niño con 14 años maneja una tablet o un móvil, vamos, te dan mil vueltas.
una vez que ya empiezan los niños a 7 o 8 años, a utilizar
mi sobrino,
el cable.
Mi sobrino, sí, el número de la tarjeta se va a comprar por internet. Es una.
No, estamos en una tecnología que pueden llegar los niños, pueden hacer barbaridades los niños, pueden hacer barbaridades si lo hacen los mayores, por ejemplo, pornografía infantil que sale en internet. Por ejemplo, hay muchas cosas que están pasando con las nuevas tecnologías que, aparte de ser delitos, no se hace mucho con los crímenes.
Sí, es que... conocimiento de lo que haga el programa de radio, además me parece súper interesante, lo que yo lo he escuchado porque estaba medio dormido y no me enteré de todo lo que decían, pero y hablaban de ciertas partes del derecho pero sobre todo se refería a cómo el conocimiento era abierto a todo el mundo con un nuevo tipo de tecnologías que estábamos teniendo y que eso era buenísimo, ¿no? Realmente, ¿no? Porque antes la gente no podía llegar a uno. Yo creo que un 21%, o sea, que se puede comprar un libro, una enciclopedia, una persona, pues a lo mejor se pueda, ¿no?
Es que el libro como libro se va a acabar.
Ya, yo creo que no.
Sí, lo que pasa es que hay una cosa que yo creo que sí.
Yo creo que no, porque entonces los derechos de autor, ¿aquí qué derechos de autor? De eso hablaba también en el programa.
No, sí, bueno.
¿Qué derechos de autor tiene?
¿Sabes? Bueno, muchas entradas en Facebook, o en otras redes sociales hay copyright.
De hecho, te digo una cosa.
Copyright.
Este señor...
Copyright es derecho de autor.
Sí. Pues este señor hablaba que él era escritor y que él lo que realmente quería, no que su libro se quitase, sino que el conocimiento que en ese libro iba llegase a la cabeza de muchas personas. Porque el conocimiento es para eso, realmente. No es para que se quede un tesoro.
Pues ahí, para mí solo puede llegar a hacer el libro. Pero es para eso es positivo.
Sí,
lo que es negativo es que un niño pueda hacer compras con el móvil. Es que no hay a los niños actualmente, objetivamente, lo hablamos algún día, ¿no? Que no les damos cultura. Les damos tecnología, simplemente tecnología, pero la cultura se la dejamos de lado. La cultura, y te hablo de cultura, no solo de cultura social, sino de matemáticas, de química, de física. ¿Qué pasa? A lo mejor no saben sumar 103 más 102.
Sí, aunque tú, por ejemplo...
¿Pero dónde están?
Es Neptuno, el planeta que se descubrió gracias a las matemáticas. Dime tú cuántos...
No, bueno, para mí el último planeta fue el Plutón, ¿no?
Me parecía muy interesante ese programa de radio. Además hablaba de la... Ahí, ¿de qué? Yo te lo diré el otro día. Luego, tú sí lo conoces, que esto es un país. Lo que pasa es que también hablaban de eso, de los libros, de la tecnología, por eso lo comentaba.
Bien, yo no sé, yo creo que se entenderá, se entiende a que los libros desaparezcan en un día.
Yo no quiero que desaparezcan.
Pero,
¿tú?
Bien, yo tampoco, porque pueden llevar a que duermas mejor. Cambia esto,
a
que pone el
Dios. Irme a tomar un té y cogerme mi periódico y verme mi apartado de política o de economía.
Lo que pasa es que leer el periódico en la actualidad es... son empresas privadas.
No.
Yo leo un libro y hago el libro que me da la gana. Pero un periódico está condicionado por la empresa. Por la empresa y está condicionado por la publicidad. de las empresas que pagan los periódicos.
¿Y, los
y está condicionado por las subvenciones del Estado o del gobierno autónomo?
Porque los medios de comunicación están
subvencionados y por el Estado. Claro. Pero es que, por ejemplo, una empresa que le da a periódico tal de publicidad, pues 30.000 euros al año, ¿no? Y va el dueño de ese periódico a publicar un artículo que vaya contra esa empresa. Dejar a publicar el presidente del periódico. Va a dejar publicar un artículo que vaya contra esa empresa.
Porque
me explica tú que es la prensa libre.
En la televisión pública.
Sí, debería ser pública, pero es pública.
Por ejemplo, cuando están los partidos de derechas, tú fíjate en el vocabulario técnico que utilizan cuando están hablando en telediario, que es casi imposible entender lo que dicen. Porque cuando hablan de política, yo me doy cuenta, porque a veces hablan con tecnicismos como actores, escenario, una persona que no tiene estudios, no sabe ni qué es un actor político, ni qué es un escenario, ni qué es un marco sociocultural. ¿Entiendes?
Entonces, a lo mejor, aunque hablaran con un idioma normal, también me hicieron al carajo.
Pero no es lo mismo, pero me refiero a una...
Yo la única que puede haber un poco... La voz normal.
¿Que tú crees que es la más objetiva?
No objetiva, pero que echa programas que, de cultura que... Que Telecinco, Antena 3 o 4, La Sexta no va a hacer. La Sexta puede hacer muchos programas de política. Pero está muy condicionada. Bien. La noción de desarrollo tal como se extendió. La noción de desarrollo tal como se entendió en la segunda mitad del siglo XX se refiere a un proceso de cambio dirigido y controlado que responde a un propósito consciente, ¿no? Dicha noción se prolonga ahora como desarrollo sustentable y en muchas de sus versiones invoca también la dirección y el control, ¿no? Se utilizarán filtros anticontaminación y TEC. No sé lo que es.
¿Cómo se escribe?
Bueno, y TEC son alta tecnología.
¿Cómo se escribe?
HI-TEC. Suele ser, me parece que es alta tecnología. A las palabras se refieren como un proyecto de nueva industria verde, ¿no? ¿Qué están haciendo una industria verde? Está claro, ¿no? Que haya ayuda de los gobiernos para esa industria verde está. Porque tenemos la energía del viento, la energía solar, la energía del mar. Yo no veo por dónde viene esto de industria verde, por lo menos aquí. Hombre, evidentemente en Brasil, los monocultivos de la África.
¿Por dónde viene o qué decías?
Ni idea. Yo lo tengo del año pasado.
Ya, pero
no, lo que decía yo es que. Que desarrollo sustentable, ¿no? Que invoque en cierto sentido lo que es dirección y control, ¿no? Y que, por ejemplo, las nuevas tecnologías que se llaman ITEC, o son de alta tecnología, ITEC, alta, ITEC, HI-TEC.
Tecnología, ¿no?
Sí, de tecnología. Estos que defienden la ITEC, la alta tecnología, la defienden también en el sentido de un medio ambiente. Que la IT, la alta tecnología, nos puede llevar a un medio ambiente más equilibrado, ¿no? Que haya un medio ambiente más real.
Pone
Pero relaciónala con la ecología.
¿Verdad?
¿Qué relación es la ITEC con la ecología?
En el estado más avanzado de desarrollo, o pues sencillamente
la alta tecnología. Bien. Pero bueno, aquí si el texto va bien, la dirección y el control dependen de esta alta tecnología, de la reducción de la incertidumbre, y esto cuando se trata de la relación entre los sistemas indeterministas, ¿no? Como son la biosfera, que es donde vivimos, la Tierra, y la sociedad, ¿no? Es sumamente problemática, ¿no? La sociedad que está constituida por seres humanos y la biosfera, que no es infinita, sino que es finita. La Tierra es finita, ¿no? Como dice Margalef, ¿no? La naturaleza se reserva siempre la sorpresa, ¿no? Y esto quiere decir que la naturaleza un día revienta. Y nos lleva todo por delante. Bien, la evolución social, por su parte, es impredictible e irrevocable, ¿no? La creación de ambas implica una indeterminación de segundo orden, ¿no? Después hay un autor, Georgescu Roeri, de origen romano, se refirió a este asunto con las siguientes palabras, ¿no? Quien crea que puede diseñar un plan para la salvación ecológica de la especie humana no comprende la naturaleza de la evolución, y ni siquiera la de la historia, que es la de una lucha permanente con formas siempre nuevas, no la de un proceso físico-químico predecible y controlable como cocer un huevo o enviar un cohete a la luna. Pattinson lo expresó así. Muy bien, ahora supongamos que somos paleontólogos y que estamos estudiando fósiles de pan con mantequilla. Y nos preguntamos, ¿por qué se extinguieron? El pan con mantequilla. La respuesta no es que se extinguieran porque tenían la cabeza de azúcar, ¿no? La respuesta no es que se extinguieran porque fueran incapaces de encontrar comida. Que se extinguieran el pan con mantequilla. La respuesta es que se extinguieron porque quedaron atrapados en un dilema. Y el mundo está hecho así, ¿no? Y no siguiendo el rumbo del propósito único lineal. Es decir, que el hombre va a hacer pan con mantequilla hasta que se acabe el pan y la mantequilla. Es lineal, es destructivo en sí mismo, ¿no? Comentarios sobre algunas manifestaciones de esa incertidumbre en cuanto a los límites ecológicos, tecnológicos y socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a la sustitución de los combustibles fósiles. Es decir, el petróleo, el carbón, uno no fósil, el gas, por combustibles, bueno.
Bueno, vamos a un poco con los
dos. La noción de tecnología viable remite al control de una fuente energética capaz de alimentar un universo concreto de múltiples procesos técnicos realizables, ¿no? Recetas factibles. Eso dice George Forrest. La fusión nuclear, la energía nuclear, podría ser una tecnología viable, pero es dudoso que llegue a ser una receta factible. Y bueno, ya sabemos lo que ha producido en varios países del mundo la energía nuclear. Chernobyl, Japón, Estados Unidos. Bien, pero es dudoso que llegue a ser una receta factible, y si llega a serlo, tendría efectos sociales difícilmente compatibles con la democracia, ¿no? La energía solar es claramente una receta factible, ¿no? Pero es incierto que pueda llegar a ser una tecnología viable. Viable aquí en el sentido de ser capaz de alimentar una civilización industrial en expansión. Hay que darse cuenta que se está expandiendo China, la India, Brasil, Latinoamérica, países, es decir, que hay una expansión industrial en parte de esos países, ¿no? Tanto con empresas propias de esos estados como con empresas venidas de países europeos. Otros ejemplos es escala física óptima o máxima de la economía, costes crecientes, de suministro de las condiciones naturales de producción, etc. Pero los resultados nos dicen que las políticas de desarrollo solo maximizan la producción y el consumo desmesurado, pero esto no ha llevado a un mayor bienestar real, o nos ha llevado a un bienestar real. No, siempre tenemos problemas. Tú tienes problemas, hay un dolor en la espalda, hay problemas económicos, hay problemas de relaciones. Pues, se dejó una libre circulación. No, se dejó en manos de personas que son multinacionales lo que es la economía. Es decir, la economía tiene que ser controlada por el gobierno en algún sentido, ¿no? ¿Para qué? Para hacer carteras, para servicios sociales, para una medicina, para una sanidad pública que sea verdaderamente pública y además que sea buena, ¿no? medicamentos, servicios sociales, educación, cultura. En todo eso hemos bajado a límites insospechados hace unos años. Cuando hace unos años los servicios sanitarios eran bastante buenos. Te cobran 1 euro por ir a la farmacia. No sé. No, el céntimo sanitario. Hay un céntimo sanitario, hay un céntimo.
No,
en la gasolina. Se suma 1 céntimo y es para sanidad. Pero objetivamente ese céntimo, la sanidad en Galicia, la sanidad pública se derrumbó totalmente. Bien, se han analizado por varias organizaciones medioambientales, varios estados, desde los años 50 a la actualidad, y sí ha aumentado el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, pero el bienestar de la población ha disminuido. Si en diversos estados se ha analizado esto, y ha crecido el PIB de ese estado, pero el bienestar de la población ha disminuido. Es decir, hay cada vez más una brecha más grande entre ricos y pobres, pero sobre todo el aumento del PIB no ha aumentado el bienestar de la mayoría de la población mundial. Es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Es decir, joder, me compré un BMW. Tiene una potencia de 3 pares de narices. Y es un ejemplo que a lo mejor es propio, ¿no? ¿Qué necesita? Objetivamente, ¿qué necesita? ¿Para ir de Paradaya al edificio de Omen? Tengo que comprar un supercochazo.
Yo no lo veo así.
Hombre, no, hombre. Cae de cajón. Cae de cajón. Hicimos en mi generación, ¿no? De la balanza económica y tal, hicimos verdaderas barbaridades.
Pero para mí la más probabilidad es que para que hagas un coche que llega a 300 por hora, si el máximo recomendable no es uno que vas a poder poner es a 120.
Por eso, no es una barbaridad. Pero no es una barbaridad. Pero, Isabela, no es una barbaridad comprarlo cuando tienes una necesidad de las urgentes. Te va a hacer disfrutar algo más de la vida.
No.
Para ir de aquí a Parada, que no puedes ir a más de 40 por hora.
Pero bueno, también sí que es cierto que hoy en día el transporte es, yo no estoy en a ver, como algo básico. Yo no tener coche y tener que venir aquí desplazándome con un servicio público tal y como está, me resulta súper incómodo.
Ya.
Y peligroso porque primero me deja en una gasolinera. Que cuando llego ese día, tengo que ir andando con un trozo de carretera que los coches pasan a una hostia. Y por la noche, cuando salgo de clases, es de noche y estoy claro, totalmente ahí, pasa un coche para meterme dentro y no se enteran ellos. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, porque no ven aquí.
Para mí, el transporte público o transporte privado hoy en día es necesario. Tal y como está, o sea, como funciona la vida, porque vives aquí, trabajas aquí, tienes que ir a... ¿Entiendes?
Sí.
Entonces yo creo que el transporte es necesario. Pero, como en todo, hay transporte de necesidad y transporte de lujo. Un BMW no lo necesitas, evidentemente. Yo para bajar aquí no necesito un BMW. Con 2.5 de segunda mano, ni siquiera. ¿Entiendes?
Sí.
Exacto, te sobra. Y después que encima... lo que es el transporte público ha evolucionado muchísimo, me refiero a avión, a tren y todo esto. Entonces, la mayoría de la gente ahora cuando realmente se va al negocio,
se está privatizando, ¿eh?
Ya, pero intenta evitar el transporte privado porque quiere ir descansar, y prefiere ir en avión y en tren, y ahí pues si no le va a quedar en un coche que no llevas su propio coche. Entonces, pues es un poco sin sentido, la verdad es que sí. Porque al final tienes un coche que no le das uso. A ver, porque si tú eres una persona, un viajante, ¿no? Que está todos los días en la carretera, sí, necesitas un coche potente y seguro, ¿lo entiendes? Si todos los días te estás haciendo 300 o 400 kilómetros, es normal que quieras tener un coche seguro, porque a lo mejor tienes un accidente, porque dura más, sí, lo que quieras. Entonces, dependiendo de las necesidades, yo creo que sí, pero no. No come lo mismo un niño que un adulto, porque no hace lo mismo
sí, con es
el trabajo.
Pero para ir de aquí a mi casa.
Pero cuando tú lo
es una burrada.
Cuando tú lo compraste, a lo mejor pues tenías.
No, estaba trabajando en un sitio que está apuntalado, que está a 60 kilómetros, y al mes me vine para aquí.
Y antes las carreteras.
Eran 130 kilómetros que hacía diario.
Sí, pero no era la carretera que ahora,
¿no? Claro, mejor que ahora me parece.
Sí, sí, realmente digo que está en
eso. Eran 130 kilómetros que me hacía diario, pero. Pero al mes también. Bueno, espera que voy a pagar esto, ¿eh?
Ahora, lo que está claro es que el sistema en el que vivimos no funciona. Eso ya.